desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. El manejo de la crisis causada por la gran cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur del país es uno de los principales retos para la administración del presidente Biden. La cifra histórica de solicitantes de asilo llegados desde diferentes países ha hecho que los alcaldes de las principales ciudades del país enciendan las alarmas ante la insuficiencia de recursos para atender la situación. En este capítulo de Conversando con la Voz de América, el congresista Juan Ciscomani, representante republicano por Arizona, habla con nuestra colega Paula Díaz sobre algunas de las iniciativas propuestas para el manejo de este inédito escenario.
Como congresista que representas el estado de Arizona y que puedas hacer algo para parar, digamos, la situación, ¿qué escuchas que se puede hacer aquí en el Congreso? ¿Qué piensas?
Mira, lo que pasa con esta situación es, se está yendo de mal en peor. Los números siguen creciendo, estamos ahorita viendo ya un número de casi 3,000 al día. No, antes hablabas de 3,000 migrantes cruzando y siendo, tú sabes, parados en la frontera. Esos son números mensuales. Y ahorita estamos viendo casi a diario esos números. Entonces, cuando tienes el volumen de personas entrando en los puertos fronterizos, específicamente en puertos fronterizos chicos como el de Lukeville, el de Douglas, eso impacta grandemente. Y los agentes y los departamentos ya están con personal muy reducido. Entonces, lo que están teniendo que hacer es mover a los agentes que están contratados para procesar el tráfico comercial, el tráfico de turistas, a tráfico de procesar a inmigrantes que están entrando. Entonces, eso cierra carriles, puede cerrar puertos enteros incluso, y eso impacta la economía, impacta la seguridad. Que no se nos olvide que la mayoría del fentanilo que entra al país entra por los puertos de entrada. Cuando quitamos a personal del puerto de entrada, eso impacta grandemente. Entonces, esta administración, la administración de Biden, tiene la autoridad y las herramientas para hacer algo inmediatamente e impactar inmediatamente. Como congresista federal, es nuestra responsabilidad pasar las leyes que protegen al país. Y es la responsabilidad del presidente de ejercer esas leyes. Las leyes están ahí. Hay unas que podemos todavía agregar y mejorar, y estoy yo trabajando en algunas. Sin embargo, el ejercer las leyes, eso requiere el presidente y la administración, y no lo están haciendo. Lo pudieran hacer, Paula, inmediatamente, si ejercieran las leyes correctas, específicamente con los que están buscando asilo.
Bueno, ahorita vamos al asilo. El asilo es lo que, digamos, los traficantes le han vendido, sí, a los migrantes, de que usted solamente diga que pide asilo y entra al país. La gente viene y le pregunta, uno entrevista a alguien de la frontera y le dice, ¿usted por qué está buscando asilo? Y dice, es que estoy huyendo de la pobreza. Sí. La pobreza no es una de las causas para obtener, sí, asilo. Ahorita preciso en el Congreso se están discutiendo planes, sí, para cambiar o fortalecer. Háblanos un poquito de qué es lo que planean, porque los republicanos precisamente es lo que están, digamos, estamos pidiendo ahorita. Incluso escuchamos que algunos demócratas se van a unir a estos cambios que están trabajando los republicanos. ¿Qué es?
Pues déjame empezar con ese último punto que dijiste. Así es, ciertos, un número de demócratas también está viniendo a este tema, que al principio estaban renuentes de hacerlo porque era un tema que se estaba tratando como si fuera algo político. Pero ya no, cuando estás viendo a alcaldes en la frontera que son demócratas, a sheriffs que son la mayoría republicanos, estamos trabajando en el mismo tema y siendo impactados de la misma manera. Lo que yo he visto en mi distrito es de que no importa si la gente es demócrata o republicana, quieren que se resuelva esto. Eso es demasiado. Las persecuciones en las colonias, el número de gente, o sea, ya se pasó de una manera que muchos no esperaban. Ese es el punto. Ahora, la ley que estamos tratando aquí, que ya la pasamos de la Cámara Baja, de hecho, aquí en el Congreso, hace meses, antes del verano, es una ley que se llama HR2. Lo que esto hace, como tú dices, da más recursos a los agentes, a poder contratar más agentes, a poder agregar tecnología que los agentes pueden usar. También lo que hace es cambia el criterio que se está usando para poder buscar asilo. En este momento, como mencionas, alguien puede venir y decir, estoy buscando asilo porque ya no quiero vivir en mi país, porque hay pobreza en mi país. Y aunque no queremos que la gente esté en pobreza, dentro mismo de ese criterio, para poder buscar asilo, La pobreza en el país no es uno de los criterios que se pueden usar, pero esta administración ha dado libertad a que se use de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar lo que se le llama el criterio para poder legalmente buscar asilo, que es si están teniendo una persecución a su vida, persecución política, persecución religiosa. Queremos que gente que esté en problemas en su país puedan encontrar confort en Estados Unidos, pero no solamente por situaciones económicas, que eso no es algo que la ley describe como un parte del criterio.
También hay algo de los DACA.
Ajá.
¿Cuál es tu posición con respecto a los DACA o qué es lo que están planeando para los DACA?
Pues eso es otro punto que impacta mucho. Cuando tienes a este volumen de personas verdaderamente en la frontera que están completamente tomando cada recurso fronterizo que se requiere, los que se impactan son los emigrantes también, los emigrantes que han estado en espera. Yo emigré al país con mi familia en los 90s, cuando tenía 11 años, y tardamos más de una década para poder adquirir la ciudadanía. La gente está esperando demasiado tiempo. Yo conozco el sistema bien porque pues pasé por ello con mi familia. Ahora trabajo en él como congresista. Nos convertimos en el primer congresista emigrado de México en la historia de Arizona. Estoy muy orgulloso de mis raíces como emigrante, de ser emigrante, y mis raíces de haber venido a este país con mi familia. Y te puedo decir y contar, y tal vez tú también puedes tener tu propia experiencia del proceso de entrar al país y de adquirir la residencia y luego la ciudadanía. Ahora, todo eso de la gente que ha estado esperando ya años se prolonga aún más porque el sistema está completamente atorado por la cantidad, millones de personas que están nada más entrando sin tener ningún interés de seguir la ley. Y entonces eso es un problema. Y los que también terminan sufriendo son los estudiantes DACA. Estos jóvenes que han estado en nuestro país, que llegaron aquí a los 2-3 años, tal vez ni siquiera español hablan. Aquí crecieron y quieren poder alcanzar el sueño americano de la manera que tú y yo lo hemos hecho. Y no pueden porque la urgencia ahorita es la seguridad fronteriza, y esto ha robado la atención de lo que debemos estar poniendo atención, que es encontrar una manera para que los estudiantes DACA puedan tener un futuro en este país, algo que yo apoyo, me veo reflejado en esos estudiantes. No pudiera tener el trasfondo que tengo e ignorar su situación, y quiero hacer algo al respecto. Pero cuando venimos aquí a tratar con nosotros 434 congresistas, la prioridad se convierte ahorita la seguridad, puesto que es lo que está eminente y en grandes números. Si tuviéramos control de lo que está pasando en la frontera ahorita y paráramos ese tráfico, nos abre la ventana para poder hacer algo respecto a DACA.
Entrevisté al director de los medios del Comité Nacional Republicano, y dice que una de las cosas que piden los republicanos es que se vuelva a terminar el muro y que el programa ese de Quédate en México, que sí, se paró durante Biden, la sí, administración Biden, uh-huh, que se restablezca y que la gente busque asilo allá y no tenga que buscar el asilo aquí porque están overwhelmed. Ese es el concepto que manejan los republicanos.
Ese es el concepto que yo apoyo también. Cuando tienes esta situación en la que está casi garantizado que vas a poder entrar al país y te van a dejar entrar al país, entonces no hay un riesgo negativo de tomar el riesgo de venir hasta el país, hasta acá, porque está casi garantizado que vas a entrar y te van a dejar entrar. Entonces, la manera que los carteles, que son los que están traficando a personas, venden la idea, es decir, vénganse porque no nos van a regresar, no nos van a deportar, hay casi cero chance de que les pase algo por el estilo. Entonces, cuando tienes un sistema en el que si inmediatamente te procesan como así, con buscando asilo, y no calificas, y entonces en ese momento te regresan a tu país de origen, entonces pues la gente no quiere tomar el riesgo porque saben que no tienen una razón viable para poder estar dentro del país. Entonces eso le quita el incentivo de poder entrar. Y claro, cuando estás hablando del muro, estás hablando de tecnología, más agentes, todo eso ayuda. Pero lo que más pudiera impactar ahorita es empezar a procesar los de asilo mucho más pronto, en vez de que tarden 2 años, porque la gente entra y dice, es que regresa a tu orden de corte en 2 años, pues no regresan, obviamente. Pero si dentro de la misma semana, antes de que los dejemos entrar al país, podemos determinar, y si va a tomar más tiempo, que esperen su turno, en el lado de la frontera de México. Eso es lo que se implementó hace unos años. Y pues, ¿sabes qué pasaba? La gente no quería esperar en México. Entonces dejaron de tomar el riesgo en la jornada para acá.
Y bajaron los números.
Y bajaron los números.
Más.
Está saliendo ya más de 20 millones de personas viviendo de una manera, muchos casos, inhumana. Eso no se trata de si eres pro-emigrante o anti-emigrante. De hecho, ayer tuve un debate con colegas demócratas que quieren que se pueda empezar a usar tierras federales para poner ahí carpas y poner a más emigrantes ahí. Digo, esa no es la manera de tratar a gente. Pero ya no caben en hoteles ni siquiera, no caben en muchos los quieren poner en escuelas, ya ni siquiera saben dónde, y ahora están construyendo carpas en parques nacionales para poner a gente que está viniendo aquí a buscar asilo. Eso no está bien para esa gente tampoco.
Me quedan dos preguntas. Una, ¿saben o tienen claro de que los traficantes y los delincuentes están utilizando todo este tráfico humano para manipular, porque manipulan la información y también cruzan
drogas? Sí.
¿El Congreso está consciente de eso? ¿Lo están manejando dentro de su programa de seguridad fronteriza?
Claro que sí, por eso es clave agregar más agentes mientras que pasa todo esto. Pero lo primero que va a impactar todo, puedes agregar los más agentes que quieras y toda la tecnología que se pueda. Sin embargo, nunca va a ser suficiente para 8 o 9 millones de personas que están viniendo. Lo que tenemos que parar es que la gente deje de venir de la manera que están viniendo. Hay otra manera de venir. Si quieren venir por razones económicas, hay un carril para eso. Un carril que se necesita arreglar. Reconozco un carril que necesitamos mucha mejoría ahí, pero hay un carril para ello. Y entonces, cuando la gente sigue viniendo de esta manera, es la estrategia de los carteles. Si distraen y ocupan a nuestros agentes con volumen alto de personas, entonces pueden empezar a pasar toda la droga, el fentanilo, la metanfetamina, todas las diferentes cosas que quieren cruzar ellos. Pueden cruzarla mucho más fácil, puesto que nuestro gobierno, toda la atención está en estos 8 o 9 millones de personas que ya entraron. Entonces, eso es una estrategia de los carteles. Por eso aquí nadie gana. Los inmigrantes no ganan, puesto que llegan aquí y son traficados. No se sabe dónde están los menores de edad. Sufren en la jornada para acá. Los estadounidenses definitivamente no ganamos tampoco, puesto que las comunidades fronterizas están en peligro. No pueden vivir su vida normal. Los únicos que ganan aquí son los traficantes.
Bueno, ya por último, ¿están pensando, considerando la patrulla fronteriza, soltar los inmigrantes porque pues no tienen ya cómo tenerlos o dónde mantenerlos a las calles de las ciudades?
Sí.
¿No? O sea, que es posible que en la próxima semana veamos otra vez Nogales lleno. Sí. Y todas estas ciudades fronterizas llenas. La idea es que los alcaldes se desesperen y busquen la ayuda de los congresistas y como que de alguna manera se presione al gobierno de que haga algo. Pero no sé si el gobierno, la administración Biden, tendrá esa visión.
Sabes, quisiera saber cuál visión trae la administración de Biden, porque a este punto me he ido desde pensar tal vez no entienden el problema, tal vez no comprenden la magnitud del problema, pero ya 2 años dentro de esto y tienes alcaldes ya ahorita, demócratas y republicanos, dando un grito de ayuda a la administración, no solamente a congresistas, están llamándole a quien les escuche. Yo me reúno con alcaldes, aunque no son de mi distrito, de Nogales, por ejemplo, de Yuma, de San Luis, que están pidiendo ayuda y el gobierno no les está ayudando, están ignorando lo que ellos están clamando. Y los alcaldes no es una persona, están comunicando el mensaje de su comunidad, de su ciudad entera. Y tienes razón, están soltando a personas. Cientos ya soltaron en Nogales. Recibo llamadas de gente de Nogales que me explica lo que está pasando. Y ustedes no van y los dejan en el Safeway, los van y los dejan en el súper, los van y los dejan en estacionamientos en la noche muchas veces. Y no es culpa de nuestros agentes. Los agentes no saben, no hay dónde ponerlos. No hay literalmente campo donde ponerlos dentro de los edificios. Y aparte de todo, los agentes están pasando por una situación en la que no están apoyados por esta administración, no, son ignorados. Y aparte de todo, muchas veces, lamentablemente, el mismo público les culpa a ellos y les ataca. Están en una situación que son los que están haciendo más por nosotros, de hecho salvando vidas en el desierto muchas veces, y son atacados por todos lados. Estas personas que sirven a nuestro país, necesitamos apoyarlos, darles los recursos Y nadie está en mejor posición de hacer eso que el presidente de Estados Unidos, que pudiera ejercer estos principios ahorita, hacer estos cambios. Y la situación cambia inmediatamente si él quisiera hacer eso.
Muchas gracias a nuestra colega Paula Díaz por este diálogo con el representante republicano por el estado de Arizona, Juan Ciscomani, abordando algunas de las iniciativas legales con las que el gobierno federal pretende atender la crisis migratoria en Estados Unidos. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.